como ciudadanas de pleno derecho.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido al amanecer de este viernes 24 de abril. No está en mi ánimo aguarles la fiesta a los sevillanos, que tienen feria todavía para rato, pero parece que la meteorología está experimentando un giro algo travieso. Se viene un fin de semana de nubes, lluvias y bajada de las temperaturas. Igual lo raro era el tiempo casi veraniego de antes, ¿eh? El caso es que hay aviso amarillo por tormentas en Castilla y León, en Extremadura y en el norte de Castilla-La Mancha, y aviso naranja en el sur de Madrid y el norte de Toledo. De cara al fin de semana, más lluvias, sobre todo el sábado. Y hablando de lo que viene el fin de semana, el domingo se cumplirán 40 años de la catástrofe de Chernóbil. La generación que no vivió la bomba de Hiroshima experimentó el pánico nuclear aquel fatídico 26 de abril de 1986. A partir de aquel día, la reputación de la energía nuclear quedó marcada, a pesar de que hoy sabemos que es una energía segura y muy necesaria, como en España conocemos bien desde el apagón de abril del año pasado. Porque la causa de la tragedia de Chernóbil no fue científica, fue política, porque la ciencia quedó subordinada a la ideología de un régimen totalitario, el comunista, que solo puede sostenerse sobre la mentira y el terror. A denunciar la obsolescencia de una central nuclear, que encima se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, en la Unión Soviética, era hacerle el juego al occidente capitalista. Así que todos callaban lo que todos veían. Y así sobrevino el desastre. Pero vayamos a los hechos. Es domingo 27 de abril de 1986. La población de Pripyat, que tiene 50.000 habitantes, comienza a escuchar este mensaje.
Внимание, внимание. Уважаемые товарищи. Городской совет народных депутатов.
Las autoridades soviéticas llaman a la evacuación de la ciudad de manera inmediata. Pripyat está solo a 3 kilómetros de la central de Chernóbil. De hecho, casi todos los hombres de Pripyat trabajan en esa central. Pero el aviso del peor accidente nuclear de la historia se retrasó deliberadamente más de 24 horas, porque las autoridades soviéticas trataban de evitar a toda costa que trascendiera la noticia del desastre. De hecho, el resto del mundo tardó 3 días en darse cuenta, y lo hizo por casualidad. Lo hizo porque un operario de una central sueca mostró una radiactividad inusual en su ropa cuando llegó al trabajo, porque hasta Suecia había llegado ya a la nube tóxica. Incluso semanas después del desastre, Moscú seguía negando los efectos y aseguraba que los mareos, los vómitos o los arpullidos que experimentaba la población se debían a una cosa llamada radiofobia, una especie de obsesión psicológica con el accidente. La Unión Soviética tardó 14 días en reconocer la magnitud del desastre. Lo hizo el propio Gorbachev.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда.
El desastre se debió a varios factores. El mal diseño del reactor, la antigüedad de la instalación y un simulacro mal ejecutado. A grandes rasgos decidieron comprobar si el reactor podía funcionar sin los sistemas de seguridad, así que los apagaron. Todo se descontroló y el reactor saltó por los aires. El número de muertes imputables a la radiación es difícil de determinar todavía hoy. Suele darse la cifra de 100.000 muertos a lo largo de los años a partir de la explosión. La nube tóxica afectó al 40% del territorio europeo. Y en las localidades más cercanas al epicentro, los índices de cáncer se dispararon. Medio siglo después sigue flotando cesio radiactivo en el ambiente en esa zona, aunque en 2016 se instaló el nuevo sarcófago de acero que cubre el reactor roto bajo 30.000 toneladas de acero. Pero los datos nunca son tan expresivos como las historias. Me he traído al estudio y un libro, Voces de Chernóbil, que es un reportaje impresionante de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich, muy recomendable, ahora que estamos en la semana del libro, y reconstruye la tragedia sirviéndose únicamente de los testimonios de las víctimas. Te voy a leer un fragmento estremecedor es de Lyudmila Ignatenko, que es la joven esposa del bombero Vasily Ignatenko, que fue de los primeros en acudir a apagar el fuego. Le dijeron que era un incendio normal y corriente. Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. En el hospital, los últimos dos días, le levantaba la mano y el hueso se le movía. Le bailaba. Se le había separado de la carne. Le salían por la boca pedacitos de pulmón, de hígado. Se ahogaba en sus propias vísceras. Yo me envolvía la mano con una gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro. No le cabía ninguna talla de zapatos, así que lo colocaron en el ataúd descalzo. Vestido de gala, lo metieron en una bolsa de plástico y lo ataron. Y ya en esa bolsa lo colocaron dentro del ataúd. Y el ataúd también envuelto en otra bolsa. Y todo eso a su vez lo metieron en un féretro de zinc. Nos recibió la comisión extraordinaria. A todos nos decían lo mismo. No podemos entregaros los cuerpos de vuestros maridos. No podemos daros a vuestros hijos. Son muy radiactivos y serán enterrados en un cementerio de Moscú de manera especial, en unos féretros de zinc soldados bajo unas planchas de hormigón. Deben ustedes firmarnos estos documentos. Y si alguien indignado quería llevarse el ataúd a casa, lo convencían de que se trataba de héroes y que ya no pertenecían a su familia. Son personalidades, nos decían, y pertenecen al Estado. Es imposible no acordarse de Chernóbil, por ejemplo, cuando en Irán o en Ucrania se sigue haciendo la guerra peligrosamente cerca de centrales nucleares. Y hablando de Irán, Donald Trump anunció para hoy viernes la reanudación de las negociaciones en Pakistán para tratar de poner fin al conflicto. Y la condición irrenunciable que impone Trump al régimen iraní es la renuncia a su programa nuclear. Ha dicho la Casa Blanca que Hormuz seguirá bloqueado hasta que los ayatolás se avengan a un acuerdo. ¿Y cómo está logrando bloquear el estrecho la Armada estadounidense? Pues a la antigua usanza, al grito de abordaje, prácticamente. Estados Unidos está abordando barcos mercantes y petroleros con helicópteros y por su parte Irán está haciendo lo mismo con pequeñas embarcaciones que llaman flota mosquito y a las que Trump ya tiene en su punto de mira con orden de tirar a matar. Pero en este escenario de Oriente Próximo, que ahora parece una peli de piratas, la noticia de esta noche es que el alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah se ha prorrogado 3 semanas más, lo cual no deja de ser un indicio de esperanza. Y ayer comparecía Mariano Rajoy en el juicio de la Kitchen. Y Rajoy hizo de Rajoy. Y lo hizo nada más empezar, seguramente porque la interrogadora socialista no le dejó más remedio.
Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Nótese la retranca del interrogado. A Rajoy estuvo media hora declarando. Y declaró lo previsible, que no hubo operación política, sino investigación policial. Dijo que fue rigurosamente legal y que lo que trataba era de averiguar la procedencia del dinero de Bárcenas y de sus testaferros. Pero Rajoy además contó algo que yo al menos no le había oído antes, que es que los documentos con los que Bárcenas tanto amenazaba estuvieron 2 meses en la sede del partido, Génova. Así que carecía de sentido ordenar ningún operativo para sustraérselos. En cuanto a María Dolores de Cospedal, ayer reconoció el contacto con Villarejo, pero afirmó que nunca le hizo encargos sino preguntas. Bueno, si Moncloa contaba con la sesión de ayer para empatar el relato de la corrupción con el caso Ábalos, desde luego se equivocaba en sus cálculos. Y eso que el interrogatorio arrancó con mucha tensión entre la abogada del PSOE y la presidenta de la sala. Y cuando se necesita más tensión todavía, ¿a quién hay que llamar? Efectivamente, a Óscar Puente.
Sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel ni en la Kitchen. Con la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
A ver, el mamporrero oficial se esfuerza, pero ni él se cree lo que está diciendo, ¿eh? La comparación entre el caso Kitchen y el caso Ábalos no funciona por 2 razones, básicamente. Primero, porque las responsabilidades políticas de aquel gobierno del PP ya fueron depuradas de la forma más contundente posible, desalojándolo del poder mediante una moción de censura, hace ya más de 8 años. Y segundo, porque Bárcenas no ha sido capaz de aportar las pruebas que Koldo y Aldama sí están aportando. Y aún falta el plato fuerte de este juicio, que son las declaraciones de los tres tenores. Koldo, Aldama y Ábalos. Y la pregunta es, ¿qué cortina de humo estará tejiendo ya Pedro para desviar la atención de lo que va a suceder la semana que viene en el Tribunal Supremo?
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. La Guardia Civil no ha encontrado restos biológicos compatibles con Esther López en las muestras recogidas en el sótano del chalet que pertenecía al único investigado en este caso.
Te recuerdo que el cuerpo sin vida de Esther fue encontrado en Traspinedo, Valladolid, hace más de 4 años. El sorpresivo hallazgo de ese zulo provocó que la Audiencia de Valladolid devolviera la causa al juzgado de instrucción. Los investigadores querían saber si el acusado podría haber escondido el cuerpo de Esther en el sótano de su casa, pero según los primeros análisis de los laboratorios de criminalística, en las muestras no se ha hallado material genético compatible con la víctima.
En Sevilla, Roca Rey se recupera en el hospital de una cornada muy grave de 35 centímetros en el muslo. El asta del toro le rozó la arteria al diestro peruano en la Maestranza de Sevilla. Tuvo mucha suerte, ha dicho el cirujano Octavio Mulet, que le operó de urgencia en la enfermería de la plaza. Fue en el quinto toro de la tarde. Roca Rey entraba a matar después de una faena formidable cuando pasaba esto. ¡Ay!
Bueno, momentos angustiosos los que se han vivido. Va herido Andrés Roca Rey, ¿eh?
Así narraban en Guantor una acogida muy grave que, como escuchas, estremeció al público. Lo cierto es que la escena es muy aparatosa porque el toro coge a Roca Rey por el muslo, por la cara interior del muslo, lo zarandea y no lo suelta hasta pasados unos momentos que se hacen eternos. Y ahora el matador se encuentra en el mismo hospital de Sevilla en el que está ingresado Morante de la Puebla después de la cornada del lunes.
Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otras, va a despedir a unos 8.000 trabajadores mientras continúa aumentando el gasto en inteligencia artificial.
Una tendencia que se reproduce en otras empresas, como Oracle o Microsoft, que ofrecerá compensaciones por baja voluntaria a casi 9.000 de sus empleados en Estados Unidos. Las tecnológicas reorientan sus inversiones en plena carrera por lograr la mejor inteligencia artificial del mercado. Y en el partidazo de COPE, la lucha por salir del descenso en Liga está muy igualada. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Jorge. Sí, ayer tuvimos 3 partidos para cerrar la jornada intersemanal. El Levante venció al Sevilla por 2-0, el Rayo Vallecano ganó al Español por 1-0 y el Oviedo y el Villarreal empataron a 1. Por lo tanto, la clasificación por la zona baja queda así. Colista el Oviedo con 28 puntos, penúltimo el Levante con 32, antepenúltimo el Alavés con 33, el Sevilla ahora mismo marca la permanencia con 34, un punto nada más por encima de la zona de descenso, con 35, 2 más que el descenso, están el Mallorca y el Elche, y con 36 el Valencia, 3 por encima. Y el fútbol no para porque hoy arranca ya la jornada del fin de semana. Juega el Real Madrid contra el Betis en Sevilla a las 9 de la noche. Y en motos este fin de semana, Gran Premio de Jerez. A lo largo de la mañana de este viernes iremos teniendo todas las sesiones de entrenamiento libres de Moto 3, Moto 2 y Moto GP.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo le estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto. Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Bimad y Mediaset Infinity.
6 y 14, 5 y 14 en Canarias. Además de las declaraciones de Rajoy Cospedal en el juicio por el caso Kitchen, estas últimas horas nos dejan otras comparecencias judiciales interesantes en el Tribunal Supremo, donde se sigue desarrollando el juicio por el caso Mascarillas. Una vez superada la fase testifical, ha empezado la pericial, o sea, la importante, la de las pruebas. Y las primeras en tomar la palabra En esta nueva fase han sido dos funcionarias de transportes, en concreto las peritos que realizaron la famosa auditoría sobre contratos sanitarios que pidió Óscar Puente nada más llegar al ministerio. Han defendido su informe, que hicieron, dicen, con medios limitados, y han contado cómo, sin explicaciones y sin atender a ningún criterio técnico, se duplicó el pedido inicial de mascarillas después de recibir un correo de Aldama.
El secretario general de Puertos del Estado se dirige a su gente organizando para comprar 4 millones y contacta en correos electrónicos que consta en la auditoría cómo le remiten esta orden ministerial con los 4 millones de mascarillas a Víctor de Aldama. Desde ese correo apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo, oye, que no, que ahora van a ser 8.
De 4 a 8 millones de euros en cuestión de minutos. Es la magia del sanchismo. Bueno, no es magia, son tus impuestos. En su condición de testigos y sabiendo que en caso de mentir se les puede imputar un delito de falso testimonio, las dos peritos dejaron claro que es evidente que alguien avisó a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, porque la oferta que presentaron llegó 24 horas antes de que se firmara la orden ministerial. ¡Qué casualidad! También le llamó la atención que personal ajeno participase en estos contratos y en otros asuntos del día a día del ministerio. Sobre todo una persona en particular le llamó la atención. Coldo García.
Que a lo largo de toda la auditoría se pone de manifiesto la intervención del señor Coldo García en diversos momentos, ¿no? Principalmente con la oferta directa en papel y sobre la mesa de esta empresa y otras intervenciones que están detalladas en la auditoría, ¿no?
Los agentes de la Guardia Civil, por su parte, los que analizaron los miles de archivos de audio incautados a Coldo, han confirmado su autenticidad. Eso en cuanto al juicio del caso Mascarillas, que se reanuda la semana que viene. Pero este jueves también nos ha dejado otra comparecencia importante, la de Javier Hidalgo, en la comisión del Senado que investiga las presuntas irregularidades de la SEPI. Esa comparecencia ha sido de pocas palabras por parte del ex CEO de Air Europa, Pilar.
Así es, Jorge. Hidalgo se ha negado a declarar y se ha remitido a lo que dijo hace unos días en el Supremo. Solo se saltó ese silencio cuando el PP le acusó de presunto falso testimonio. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Javier Hidalgo pretendía callar ante el Senado.
Me acogeré a mi derecho a no declarar y no contestaré a sus preguntas.
A partir de ahí, el ex CEO de Globalia permaneció inmóvil, mirada perdida al frente la mayor parte del tiempo, inclinado en la silla hacia adelante. Su disposición física solo varió para defenderse del senador del PP, Alejo Miranda, que le acusó de negar en la Audiencia Nacional una relación con José Luis Ábalos y después admitirla ante el Supremo.
Me preguntan si yo me he reunido con el señor Ábalos para tratar de los vuelos de mascarillas, cosa muy distinta a las reuniones que tuve solamente para hablar del tema del préstamo.
Es usted el que dijo una cosa en la audiencia y otra cosa en el Supremo.
Los populares denuncian un intercambio de favores de manual entre el gobierno y Air Europa, cuyas filiales financiaban negocios de Begoña Gómez. Antes de dejar la sala, Hidalgo reivindicó que la aerolínea devolvió 650 millones de euros del rescate, 150 millones en intereses. El PSOE solo ve en la comisión una interferencia en las elecciones andaluzas.
María Guardiola va a tomar hoy posesión como presidenta de la Junta de Extremadura. La cita es a las 7:30 de esta tarde, en un escenario, la verdad, que incomparable. Aquí está justificado el tópico, porque el anfiteatro del Teatro Romano de Mérida es Teatro Romano de Mérida. Es espectacular. Todo después de ser investida gracias a los votos de Vox, los que dijeron que no la iban a investir, y que se llevan dos consejerías aparte de una vicepresidencia. Los nombres que van a conformar el nuevo ejecutivo extremeño se conocerán los próximos días. Donde va el asunto de prisa también es en Aragón, después del acuerdo entre PP y el partido de Abascal anunciado el miércoles. Hoy mismo se va a reunir la mesa de las Cortes para fijar la fecha del debate de investidura de Jorge Azcón. Todo apunta que será el martes y el miércoles de la semana que viene ya. Y el jueves el nuevo presidente aragonés tomará posesión del cargo, Pilar.
Y precisamente con Jorge Azcón hemos hablado aquí en Herrera en COPE, también en el Cascabel de 13. Ante el polémico concepto de prioridad nacional pactada con Vox, aclara que el límite de ese término son las leyes.
El texto dice exactamente que serán inspirados en el principio de prioridad nacional siempre y cuando sean de acuerdo a la legalidad. Y por lo tanto, cuando se habla de prioridad nacional de acuerdo con la legalidad, todo el mundo entiende que son criterios que hoy ya están dentro de nuestras leyes.
Recordemos que Vox va a tener en Aragón tres consejerías, una de ellas con rango de presidencia, que va a ocupar Alejandro Nolasco, que se ha pasado esta noche por la linterna de COPE. A él también le hemos pedido que nos aclare esto de la prioridad nacional.
Ha habido una discusión sobre este asunto, pero una discusión estéril. Por un lado, la señora Ayuso dijo que era ilegal, luego Genova, después de acordar el pacto en Extremadura, dice que está permojado. El señor Moreno Bonilla ha llegado a decir que era racista, y yo creo que el PP tiene que tomar una decisión y aclararse.
Nos va a dar tardes de gloria el asunto este de la prioridad nacional. El caso es que, resueltas las negociaciones en Extremadura y Aragón, ya solo queda saber qué va a pasar en Castilla y León. Quedan tan solo 2 semanas para que se constituyan las Cortes y que PP y Vox alcancen un acuerdo que permita a Alfonso Fernández Mañueco repetir como presidente. Si no sucede, que sería muy sorprendente, se pondrá en marcha el reloj de una posible e indeseable repetición electoral en esa comunidad. Pues con este ambiente festivo terminaba en Malabo la gira que ha llevado a cabo el Papa León XIV por África y en la que ha visitado 4 países, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El Santo Padre descansa hasta ahora en Roma, pero como es tradicional ha mantenido un encuentro con la prensa en el avión de regreso a Italia. Allí ha hablado de su próximo viaje, que es el que le va a traer aquí, a España, del 6 al 12 de junio.
Y en ese encuentro con la prensa, el Papa también ha hablado de inmigración y ha vuelto a hacer un nuevo llamamiento al diálogo para poner fin a las guerras. Con el Santo Padre ha estado la corresponsal de COPE en Roma. Ella también ya está en casa, es Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En la rueda de prensa no podía faltar una pregunta sobre su inminente viaje a España, en concreto con un tema como el de la inmigración, que estará en primera línea y que provoca tanta polarización en nuestro país.
Yo personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. No digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan, de cual lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres?
Y a partir de aquí, toda una declaración de intenciones.
En todo caso, son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos peores que, muchas veces peor que los mascotas de casa o los animales, etc.
En la rueda de prensa también se le preguntó por la guerra en Irán y explicó que hay que promover una cultura de la paz que no resuelva todo con la violencia y con muertes de inocentes.
Y de vuelta a nuestro país, una noticia muy esperada. Te recuerdo que el próximo 30 de abril a las 12 del mediodía se va a reanudar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Málaga, suspendido hace 3 meses y medio por la caída de un muro en la zona de Álora debido a las intensas lluvias. Bueno, es una reanudación con matices, como siempre, ¿eh?, en el departamento de Don Óscar Puente. Durante un tramo del trayecto, los trenes van a tener que pasar por una sola vía. Y eso va a hacer que las compañías tengan que suprimir servicios de trenes y adaptar horarios. Aunque, según el ministro, los pasajeros ni lo van a notar.
La obra ha sido dura, todavía queda obra por hacer. Y quiero dejar claro que abriremos una de las 2 vías hasta que concluyamos el resto de las tareas, pero el servicio se prestará prácticamente con normalidad.
A lo que no ha gustado en la Junta de Andalucía ha sido el día elegido para restablecer el servicio, que casualmente es el 30 de abril, que es justo el día que arranca la campaña electoral de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. ¡Qué casualidad! Una elección, pues no, nada casual, a juicio del presidente Juanma Moreno.
Cuando alguno dice, ¿para qué ha servido las elecciones? Bueno, pues disolver el Parlamento y convocar elecciones el 17 de mayo ha servido para que por fin el ministro de Fomento y el Ministerio de Fomento se pongan las pilas. Y se pongan las pilas para que un día antes de iniciar la campaña electoral haya abierto esa línea en la que llevamos ya 3 meses bloqueado.
Y hoy en COPE vamos a seguir hablando del problema de la vivienda, en este caso del mercado de propietarios, que en España pues son cada vez menos. Desde el año 2010, el porcentaje de familias que tiene una casa en propiedad ha caído 10 puntos, Pilar.
Sí, son datos, Jorge, del Banco de España. Y aún así el mercado se mueve en cifras cercanas a los máximos de 2007. Pero ¿quién contribuye a estos números y quién se queda fuera. Nos responde Victoria Ballesteros.
Mientras que entre los mayores de 65 años los propietarios son mayoría, entre los menores de 35 apenas uno de cada tres tiene casa propia. Precios disparados y condiciones más duras para acceder a una hipoteca los dejan fuera del mercado. Leandro Escobar, experto en vivienda.
Para comprar una vivienda, digamos, promedio, pueden llegar a hacer falta alrededor de unos 45.000 euros de ahorro. Así que esto, pues, excluye de facto a muy buena parte de la población, tanto joven como, por supuesto, también los hogares con unas rentas, digamos, medias bajas, ¿no?
La alternativa, si la hay, es bajar el listón, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario.
Que al final lo que es el comprador medio pues se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades.
Los expertos hablan de cierta estabilización, pero todo estará condicionado a lo que pase con los tipos de interés y el Euribor.
Pues a las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros hasta el 26 de abril.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias de un viernes 24 de abril, que al menos aquí en Madrid ha comenzado con tormentas de gran aparato eléctrico. Esto parece ahora mismo la noche en que Víctor Frankenstein dio vida al monstruo. O sea, la noche del Comité Federal del PSOE de 2016. Ha vuelto la primavera con toda su fuerza, después de un paréntesis con temperaturas casi casi veraniegas en toda España. La que parece haber dejado atrás la tormenta política, al menos por ahora, es María Guardiola, que hoy va a tomar posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura, y en el Partido Popular deben de estar pensando a estas horas que no hay dos sin tres. En Génova están a la espera de cerrar con Vox un nuevo acuerdo en Castilla y León después de sellar los pactos en Aragón y Extremadura. La verdad es que Alfonso Fernández Mañueco, el ganador de las elecciones en Castilla y León, pues tiene ya el patrón que debe seguir. No hace falta que se complique demasiado la vida. En lo tocante al menos a las condiciones de Vox, basta hacer un corta y pega del pacto de María Guardiola en Extremadura, que es básicamente lo que se ha hecho en Aragón con unas mínimas adaptaciones al territorio. De hecho, sería una monumental sorpresa que en este pacto de Castilla y León, que está por venir, no aparecieran las palabras mágicas de Vox, prioridad nacional, repetidas como un sortilegio, sin aplicación práctica, pero bueno, que sirve para que Abascal calme a sus votantes más recelosos de haber pactado con el enemigo pepero. Dicen que si repites tres veces prioridad nacional delante de un espejo, se te aparece Abascal montado a caballo. Aquí hay una división de tareas, ¿eh? Vox le está sacando rédito publicitario a ese titular, mientras el PP señala a la letra pequeña. Me lo contaba ayer aquí en Herrera en COPE el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
El texto dice exactamente que serán inspirados en el principio de prioridad nacional siempre y cuando sean de acuerdo a la legalidad. Y por lo tanto, cuando se habla de prioridad nacional de acuerdo con la legalidad, todo el mundo entiende que son criterios que hoy ya están dentro de nuestras leyes.
El problema que tiene el PP es que lo de la legalidad, por supuesto, resulta una obviedad. Pero como se ve la necesidad de repetirlo tanto, pues al final parece como una excusa no pedida que delata incomodidad inocultable. Y de eso se aprovechan tanto Vox como el PSOE, que vuelve a atizar el miedo a la ultraderecha. Y así será hasta que pasen las semanas, los gobiernos se echen a andar, se compruebe que no se produce ningún atropello humanitario y el PP pueda sostener con hechos lo que ahora defiende con palabras. Será entonces cuando Vox deberá demostrar que ha madurado y quedarse a gestionar la compleja realidad, en vez de dar otro portazo adolescente. Han pasado 13 años de los hechos de la Operación Kitchen, que básicamente intentó hacerse con los papeles de Bárcenas desde el Ministerio del Interior, o esa es la acusación de quienes la investigan. Y 13 años después, el expresidente Mariano Rajoy ha comparecido como testigo en este caso. 72 horas después de que Luis Bárcenas asegurara en sede judicial que le entregó la contabilidad en B del Partido Popular, Rajoy lo ha negado todo.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas?
Absolutamente falso.
Quien pregunta a Rajoy es la abogada del PSOE, convertida casi en portavoz parlamentaria con toga. Estaba tan metida en su papel que la magistrada presidenta de la sala tuvo que recordarle varias veces que se ciñera a preguntar por lo que se juzgaba y no por otros asuntos. Porque es que el PSOE trata de hacer todo el ruido posible con este asunto de Kitchen, a ver si así logra empatar el partido de la corrupción que va palmando por goleada en el Supremo, donde se juzga la trama corrupta de José Luis Ábalos, que es padre cofundador del sanchismo. Ábalos, el apoyo fundamental de Pedro Sánchez en aquella pugna fratricida contra Susana Díaz de 2016. Te lo recuerdo porque ahora están saliendo a la luz las imágenes y los audios de aquel comité sangriento en el que Sánchez acabó fuera de la Secretaría General, saliendo por el garaje y mascullando venganza. Después de intentar un pucherazo bananero para evitar que los varones votaran libremente su expulsión del cargo de secretario general. De aquel comité traumático, que es historia de España, para mal, vino todo lo que ha marcado después la etapa política en la que todavía vivimos. La división, el cainismo, la desnaturalización del PSOE, la asunción del podemismo, el cesarismo del líder mesiánico, que no admite la crítica ni el error, porque un presidente gobierna España como gobierna su partido. Luego nos enteramos de que el bando que ganó finalmente las primarias, después de aquello, era en realidad una banda, una camarilla de corruptos, presuntos, dispuestos a robar desde el primer día que tocaron poder. La banda de Ábalos, de Coldo y de Santos Cerdán, que hoy se sientan en los tribunales y ya han pasado por el Trullo. Ellos fueron los que, después de perder aquel comité federal, se montaron en el peyot de Pedro Sánchez, que encima ahora sabemos por The Objective que tampoco era un peyot, que Pedro vivía en Pozuelo y conducía un Mercedes de 70.000 pavos. Se inventó lo del peyot para parecer más proletario y ganarse el voto de las agrupaciones, de los militantes. Como hemos dicho muchas veces, todo en Pedro Sánchez es mentira. Todo, salvo la ambición.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal? Buenos días. Donald Trump ordena destruir todos los barcos que coloquen minas en el estrecho de Hormuz. El presidente ha presumido de tener el control total de la zona y de que ningún barco pueda entrar o salir sin la aprobación de la Marina.
Y sigue sin haber fecha para la reanudación de las conversaciones de paz en Pakistán. Trump asegura que no tiene prisa por firmar un acuerdo y que el tiempo juega en contra de los iraníes.
Ahora lo que estamos haciendo es esperar y ver qué acuerdo hay. Y si no quieren llegar a un acuerdo, entonces lo terminaré militarmente hablando con el otro 25% de los objetivos que no hemos alcanzado, porque hemos alcanzado el 78% de los objetivos que queríamos alcanzar. Pero no quiero apresurarme, ya sabes, porque todos dicen que Trump está bajo presión. No, no, ¿sabes quién está bajo presión? Ellos, porque si no consiguen que su petróleo se mueva, toda su infraestructura petrolífera va a explotar.
En Castilla y León fallece un tercer paciente oncológico que recibió una sobredosis de medicación en el hospital de Burgos. Estaba ingresado en la UCI en estado crítico desde diciembre.
Ha muerto a causa de las lesiones que le provocó recibir una cantidad 6 veces mayor a la pautada. Otras 2 personas fallecieron por este error en la preparación del fármaco.
Y ha sido asesinada una mujer por su expareja en Seseña, Toledo. El hombre, de 50 años, se ha ahorcado después. Poco antes había tenido una pelea con el hijo de la víctima, que está en el hospital.
El agresor tenía antecedentes por violencia machista y la mujer estaba en el sistema Biogen con nivel bajo de protección.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder de la radio a esta hora, con Jorge Bustos.
Viajar con niños en nuestros trenes Hablo ahora es más sencillo y más barato. Los billetes para menores de 14 años cuestan solo 5 euros y los peques de menos de 4 años viajan gratis. Queremos que disfrutéis de una alta velocidad, fácil, barata y cómoda para toda la familia. Infórmate en Renfe.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? ¿Que es viernes?
Ya es viernes, George.
Tranquila, tranquila. Este viernes hablamos de una buena noticia para todos aquellos que tienen niños menores de 14 o personas dependientes a cargo, que es una medida para aliviar sus bolsillos.
Mira, y que han puesto en marcha tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Se trata de ayudar a la conciliación familiar y laboral y de dar un respiro a estas familias a nivel económico.
¿Y cuáles son los requisitos?
Bueno, pues mira, en el caso de la Comunidad de Madrid, ingresar en el hogar un máximo de 30.000 euros anuales y la ayuda puede llegar hasta los 4.000 euros, que es más o menos el coste de la seguridad social al año de la empleada del hogar. En el caso de Castilla-La Mancha, la subvención puede llegar al 100% del salario mínimo interprofesional, que es lo que cobran las empleadas del hogar, y la medida tendrá vigor durante 3 años.
La principal razón, Pilar, está en que muchas mujeres han tenido que reducir la jornada laboral o directamente dejar de trabajar para volver a sus casas porque no pueden pagarse una empleada del hogar.
Efectivamente, aquí se ha unido la obligación de contratar por el SMI a la empleada del hogar, lo que ha provocado miles de despidos y también la necesidad de que aquellas personas que están en el mercado negro puedan trabajar como empleadas de forma legal y con todos los derechos.
Porque tengo entendido que en el subsector de empleadas del hogar la destrucción de empleo ha sido masiva.
El dato, el sector de empleadas del hogar en España ha registrado una caída de casi 80.000 afiliaciones a la Seguridad Social desde el año 2018. Han pasado de más de 419.000 a unas 340.000 en mayo del año pasado, agravada por esas subidas del SMI y el aumento de los costes laborales. ¿Y esto qué ha provocado, Jorge? Pues mira, por un lado, repunte de la economía sumergida, la pérdida de empleos formales y por otro, que las madres, en su mayoría, se vean obligadas a reducir sus salarios laborales total o parcialmente.
Claro, es que de media tener una empleada del hogar, Pilar, supone un coste anual de unos 22.000 euros y la familia, digamos, que se hace empresaria, claro.
Tal cual, se estima una pérdida de unas 4.600 empleadas del hogar contratadas cada mes. ¿Qué dice la comunidad de Castilla-La Mancha? Pues que contar con ayuda en casa, y esto es textual, no debería ser un privilegio. Hay familias monoparentales, Jorge, con niños a cargo, menores que están haciendo verdaderas gincanas, pero no solo, familias con hijos con discapacidad, cuyas madres son cuidadoras el 100% del tiempo, los 365 días al año, 24 horas, que además de necesitar ayuda, tendrían, por cierto, que cobrar del Estado por cubrir esa necesidad.
Pues ese es el problema, claro. Y eso sin contar el aumento de la economía sumergida en el sector.
Claro, claro. Lugar, o sea, si es que aquí...
Es lo que pasa cuando subes mucho los impuestos. Bueno.
Bueno, y cuando haces populismo, ¿no?
Hasta las siete y media, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por los dos juicios que marcan la actualidad estos días en España, el Kitchen y el caso Mascarillas. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer hubo declaraciones importantes, al menos en el caso que investiga el espionaje para policial a Bárcenas, para quitarle pruebas de la corrupción del PP. Declaró como testigo el supuesto beneficiado de esa operación, el expresidente Mariano Rajoy. Para sorpresa de nadie, lo negó todo, incluso la escena esa en la que Bárcenas le ubicó destruyendo las pruebas de la caja B en una trituradora. El País dice así: Rajoy de espalda respalda a su cúpula de Interior. Destaca esta frase del expresidente: la operación fue legal. Ya veremos. Leo en El Mundo que el PP cierra filas con Rajoy tras su declaración.
Y también declaró María Dolores de Cospedal.
Sí, que llegó a estar imputada por estos hechos, pero ayer fue como testigo. También negó cualquier conocimiento de la operación. El Confidencial arranca así su crónica. Si había alguna posibilidad de que el caso Kitchen tuviese alguna consecuencia seria para Rajoy y Cospedal, no será por sus interrogatorios en la Audiencia Nacional. Claro, ya solo quedaría, Jorge, que el exministro Fernández Díaz se volviese loco y dijese que él se limitó a cumplir sus órdenes. Casualmente o no, de las pocas veces que Rajoy y Cospedal se explayaron ayer en sus respuestas, fue para echarle un capote. Rajoy apeló a su pasado como ministro del Interior para decir que es imposible que Fernández Díaz estuviese en estas maniobras.
No es ni tener confidentes, ni saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones, es decir, porque no tiene ningún sentido, es disparatado.
El elogio más personal se lo dedicó Cospedal.
Y siempre lo he tenido por una persona recta e íntegra y que ha sufrido mucho. Además, me permito apostillar.
Conviene recordar, Jorge, que Fernández Díaz era aliado de Cospedal en esa guerra interna que rompió el PP en dos almas, los leales a Cospedal y los leales a Soraya Sáenz de Santa María. Pero eso es otra historia.
Esa es otra, sí. Mientras tanto, en el Supremo cada vez se complica más la situación para los tres tenores, para Ábalos, Koldo y Aldama.
Ayer la sesión estuvo marcada por la declaración de las encargadas de hacer aquella auditoría que encargó el ministro Óscar Puente sobre la compra de material sanitario. Leo en la crónica de ABC que les pareció raro todo, desde la presencia de Aldama al excesivo protagonismo que tenía Koldo, por encima incluso del jefe de gabinete de Ábalos, y destacaron que la oferta de la empresa de la trama les llegó el mismo día que se anunció la compra de emergencia de mascarillas. Claro, la información destaca esta frase de una de ellas, de las mujeres que hicieron esa auditoría. Dijo, es evidente que alguien le comunicó algo a la empresa. Vamos, Jorge, que era una maña.
En blanco y con cuerda, pues mascarilla. Han salido a la luz, Reque, unas imágenes inéditas del famoso congreso del PSOE del que todos publicamos la historia, pero es que ahora las vemos y las oímos.
Sí, imágenes inéditas a las que ha tenido acceso The Objective, que lo llama el Comité Federal de Puerto Urraco. Es el famoso cónclave en el que Pedro Sánchez perdió el poder. En el PSOE se había enrocado en el no es no a Rajoy tras las elecciones de aquel año. Quería ya explorar un acuerdo con Podemos y los independentistas, pero no controlaba el PSOE como ahora, así que le dimitió la mitad más uno de la ejecutiva para forzar su caída y hubo que reunirse a votar. Fueron 12 horas de tensión, de gritos, de lloros como estos de Susana Díaz, que entonces era la rival de Pedro Sánchez.
Si hay que elegir una dirección y si hay que dar ejemplo a miles de compañeros que están avergonzados de nosotros y a los que están llorando en esta sala, ya está bien.
Bueno, es que lo que se ve en esas imágenes es que Susana Díaz quería que se votase a mano alzada, donde no hay error posible, pero Pedro Sánchez insistía en el formato de la urna que estaba detrás, en el cuartito.
Eso es. Sí, Pedro Sánchez pensaba que si se votaba a mano alzada, los suyos se iban a echar atrás por miedo a esa parte del aparato del PSOE. Por eso quería lo de la urna, que ahora hemos visto que no era detrás de una cortina, sino en un cuartucho junto a la sala Ramón Rubial de Ferraz.
Creo que en cualquier organización democrática el voto es libre cuando es secreto y hay plenas garantías para ejercerlo. Y por tanto, lo que pido es que se vote en urna, que es precisamente lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el turno de la palabra.
Son buenísimas las imágenes, ¿eh?
Bueno,
tuvo que salir Borrell a decir que vale, que en una urna, pero a ojos de todo el mundo.
Claro.
En otro momento de las imágenes se ve a dos personas entrar a toda prisa en el cuartucho con una urna. Bueno, pues según la información de The Objective, son dos trabajadores de Ferraz que seguían órdenes de César Luena, que era el entonces secretario de organización de Pedro Sánchez. El texto dice que aparecieron en la sala con una urna que habilitaron en el cuarto trasero de la sala, mientras uno de ellos sacaba unos papeles con votos preparados para introducir en la urna. Bueno, el caso, Jorge, como todo el mundo sabe, es que Sánchez perdió, el PSOE se abstuvo, Rajoy gobernó, y luego Sánchez se lanzó a la reconquista del PSOE y el resto también es historia. En fin, exclusiva de Ketty Garat.
Ahí arrancó la infamia, la historia particular de la infamia. Y con ella todavía la polémica en torno a ese concepto de prioridad nacional que está marcando los pactos de PP y Vox en las comunidades.
Sí, el Confidencial dice que ahora Vox va a exigir incluir esa prioridad nacional también para sacar adelante presupuestos, empezando por Valencia. Veremos. El Mundo le dedica al asunto su editorial, así de rotundo. La prioridad nacional es un error. Opina que Vox sitúa ahora su prioridad en desgastar a Feijóo en perfecta concordancia con los intereses del gobierno al que dice combatir. El Español, en cambio, pone el foco en la prioridad nacional, pero a la catalana, con este titular. Salvador Illa arrebata al separatismo la prioridad nacional del catalán como requisito para que los inmigrantes puedan quedarse. Le dedica un editorial bajo este título, Un mismo veneno con distinto collar.
Y para terminar, Reque, una acogida fea, otra más, en Sevilla.
Sí, hace unos días fue Morante de la Puebla el que sufrió una terrible cogida en La Maestranza. Ayer fue la otra gran figura del momento, Andrés Rocarrey. Fue al entrar a matar a Soleares, el quinto toro de la tarde. Tiene, Jorge, una cornada de 35 centímetros.
Sí.
Es casi un antebrazo eso. Bueno, le deseamos pronta recuperación al maestro peruano.
Ahí están juntos en el mismo hospital las dos principales figuras de la tauromaquia en estos momentos. Esperemos que se recuperen y vuelvan pronto al ruedo. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esta primavera, equípate con los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Según la RAE, un pucherazo es un fraude electoral para alterar el resultado en una votación, por ejemplo, la del Comité Federal del PSOE en 2016. No deja de ser una expresión curiosa que mezcla la cocina con la política y precisamente en esa expresión de pucherazo se ha centrado nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Arguda. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Sabemos lo que es un puchero y lo que es un pucherazo, que puchero proviene del latín pultarios. Pultis eran las gachas de harina que comían los primeros romanos. Y pucherazo, de la expresión volcar el puchero, que hacía alusión a la vasija de barro donde se introducían los votos en España a finales del 19 y que era fácilmente manipulable por los caciques locales para amañar los resultados. De volcar el puchero se pasó a pucherazo. Y algunos todavía no han superado la tentación de meter mano a la sopa, aunque el puchero diviniese en urna y en lugar de volcarse se esconda tras un telón. Si Sánchez fuese valenciano, podríamos hablar de paellazo y hacer chistes con lo socarrat que podría dejar al PSOE. Potazo de ser gallego, lebrillazo de ser andaluz. Si canario, calderazo. Pero nada que ver el sintagma con sus correspondientes guisos, claro, que el pucherazo apesta y no alimenta. En la cocina como en política se necesita tiempo, ingredientes de calidad, el recipiente adecuado y, además, resulta bastante útil tener a mano una buena receta. Pero al final, tanto en la cocina como en la política, si quien remueve la cuchara ajusta la sal a ojo cuando no le miran, improvisa sobre la marcha y prefiere recalentar, pues ya sabemos que en esa mesa no conviene confiar.
De abril y pasaron cosas muy interesantes un 24 de abril en la historia de la música. Por ejemplo, en el año 1961 este Runaway de Del Shannon llegaba al número uno en Estados Unidos. Estoy caminando bajo la lluvia, mira, muy adecuado a un día como hoy, que como tú decías antes, en Madrid ha caído una tormenta impresionante, ¿eh? Las lágrimas caen y siento el dolor deseando que estuvieras aquí conmigo para acabar con esta miseria.
Bonito.
Bonito, sí. Bueno, Del Shannon influyó en muchos músicos posteriores, incluso, fíjate, en artistas como Tom Petty.
Ojo.
Grande Tom Petty and the Heartbreakers. Yo tengo un póster de Tom Petty en casa.
¿Sí?
Sí.
Pero no firmado ni nada de eso.
No, no.
Pues fíjate que fue un 24 de abril también de 1989 cuando Tom Petty publicaba uno de sus mayores éxitos, el álbum Full Moon Fever.
Mi favorito.
Con canciones como este, por ejemplo, Free Falling. Pero hay más. También un 24 de abril, pero en este caso de 1967 nos vamos bastante más atrás. The Doors publican su single Light My Fire,
la canción que
estaba incluida en el debut del grupo de Los Ángeles. Sería además su primer número uno.
Con Ray Manzarek al teclado. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Tengo otro póster de Jim Morrison en casa también.
Pero cómo había gente tan cool, ¿no? Y tan moderna hace casi 60 años. Es increíble.
Hemos ido a peor, clarísimamente. Come on, baby, light my fire.
Come on, baby, light my fire. Cambiamos de estilo musical, pero también permanecemos en otro 24 de abril de 1968 con Louis Armstrong. I see trees
of green. Pelotazo. Red roses too. I see them blue. For me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Pues eso.
Ojalá tuviéramos un wonderful world.
Ojalá, sí, claro. Ojalá wonderful world. Y para acabar, 24 de abril de 1945 y me viene al pelo para poner uno de mis temas favoritos de la historia, porque como ha llovido, pues Creedence Clearwater Revival. Es que nace Doug Clifford, batería bueno, de los Creedence.
Son todos temazos. It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viajes El Corte Inglés hace realidad el verano perfecto en familia. En Senator Hotels and Resorts encontrarás piscinas con toboganes, animación sin pausa, spa y modernas instalaciones pensadas para disfrutar al máximo. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de abril con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. ¡A estribor!
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
¡Tinto de verano!
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.